Y recibo a los expertos en salud sexual, qué responsabilidad, el doctor Francisco Sánchez y la enfermera Paula Cuevas. Bienvenidos, un aplauso para ellos, por favor. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Marina. Encantado de estar aquí.
Y vosotros estáis, Paula, disculpa.
Nada, que gracias a vosotros por invitarnos una vez más.
Y vosotros estáis en IMED Colón. Que, por cierto, me gusta mucho más IMED Colón que IMED Grandote, porque en IMED Grandote ahora ya te están dando cita para dentro de 3 meses y en IMED Colón...
¿Sí? Sí. ¿Así estamos?
Bueno, y en IMED Colón, por lo menos en las especialidades que no puedo reproducir, he pedido yo este verano, pues me han dado enseguida.
Me ha encantado lo de IMED Grandote.
Sí.
Me ha encantado la definición. Sí,
siempre IMED, muy IMED técnicos.
Colón es, sí, sí. IMED Colón es más accesible, está más en el centro de Valencia, se llega más fácil... Y tienen menos población referencia, que es la zona de Burjassot, La Liana, Liria, es muchísima población.
Claro.
Que vaya ahí, pero incluso a Aldaya por el bypass, y que muchísima gente al
IMED Grandote.
Al Grandote. Sí,
sí, correcto. Sí. Pues IMED Colón ya lo saben todos ustedes, pueden llamar y pedir cita con el doctor Francisco Sánchez, con la enfermera Paula Cuevas. Y aquí me pone que son ustedes expertos en los trastornos de la micción. Imagínense, ¿tú a qué te dedicas? Soy experto en trastorno de la micción.
Sí, es una forma de denominarlo, porque claro, tampoco vas a decir a la gente que eres especialista en su incontinencia. Es más, queda más profesional decir soy especialista en trastornos de la migración, dolores pélvicos y disfunciones sexuales. Pero bueno, al final en lo que nos dedicamos es a, por una parte, todos los trastornos del suelo pélvico, todo aquello que te va a producir una alteración en tu forma de orinar y eso va a tener una alteración en tu calidad de vida. En los dolores pélvicos, que son mucho más extendidos de lo que la población piensa, casi todo el mundo...
¿Los dolores pélvicos?
El dolor pélvico.
Y además son malísimos.
Es muy difícil de diagnosticar porque realmente todo el cuerpo descansa sobre el suelo pélvico y toda la dinámica en la forma de andar que tenemos o en la forma de estar de pie va a repercutir sobre el suelo pélvico. Y una patología a distancia, es decir, apoyar mal, tener mal una rodilla, tener mal una cadera, te va a producir un dolor en el suelo pélvico.
¿Cuántas veces ustedes en la consulta de un dolor de ese tipo... pues sacan otras patologías como está explicando? Y, sí. y hay sorpresa, ¿verdad? En ese caso nos sorprendemos y decimos, ¿pero cómo puede ser?
Es frecuente que el paciente, cuando le dices que el problema se encuentra en el suelo pélvico, pero que es reflejo de otra enfermedad a distancia, cuestione el diagnóstico,
sí.
Porque es muy difícil de explicar que una situación a mucha distancia en el pie o en la cabeza o en el hombro, o tuvimos un cámara que el problema lo tenía por el cuello. Le dijimos que hiciera rehabilitación, que dejara la cámara y en ese momento dejó de tener disfunciones con la micción. Ahí son cosas que pasan a distancia que tienen repercusión sobre toda la zona genital y del suelo pélvico.
De suelo pélvico, lo que conocemos, Paula, no sé, así más común y que no suene mal, es lo de hay que hacer ejercicios con el suelo pélvico después de un embarazo, después,
sí.
Pero va mucho más allá, ¿no?
Exacto, conocemos más bien poco, de hecho lo poco que conocemos está mal planteado, como lo que siempre nos han dicho que hay que...
Como lo que yo acabo
de
decir, ¿no?
Se oye que hay que... No, los ejercicios de Kegel sí, pero aquello que todo el mundo dice de no, yo mientras hago pis corto el chorro de orina...
Pues mire, yo eso no lo había oído nunca, la gente
no,
es muy rara,
sí, pues
por
eso
ahí.
Es el ejercicio que siempre se nos ha dicho que es lo que hay que hacer y eso es malísimo porque le estás enseñando a tu vejiga que no hay que orinar cuando estás orinando. Exacto.
¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué la gente piensa que hay esos ejercicios?
Porque es algo que se dijo hace mucho tiempo y se queda.
Se ve por internet.
Los ejercicios de Kegel son muy buenos, pero hay que hacerlos de la forma adecuada.
Eso
nunca mientras está orinando, siempre estando relajado y sentado o de pie.
¿Esos
o tumbado en la cama.
¿Cómo son? Pues no se puede explicar así. Muy complicado.
Puedo explicarlo. No, es complicado sin tener visualmente algo con lo que... Pero es...
Sin tener un voluntario o un muñeco.
No, un voluntario
pues
no hay que verlo, claro.
Vale, pues no lo diga hoy.
Vale.
Lo haremos en vídeo
la
siguiente semana.
Me parece una idea fantástica.
Claro.
Marina, tú serás nuestro maniquí.
Yo sí. Ah, pues mira, hay una forma muy interesante.
Mira cómo el doctor me las devuelve todas juntas.
Hay una forma muy interesante de visualizarlo, que es apretando y a ver con una pajita si sube el agua o no sube el agua. Para
las pajitas no, ¿eh? Entonces yo ya no soy el maniquí.
¿Cómo?
Claro, porque hay que apretar succionando, entonces se pone como una pajita muy larga y ves si sube o no sube el agua.
Pues no, la verdad es que eso yo no lo voy a hacer.
Pero podemos buscar una voluntaria de aquí al próximo día, pues si alguien se presta.
¿Por qué no?
Pero son ejercicios, ¿no?
Son ejercicios.
Luego eso se pixela.
Pero sin clavar pajitas ni nada de eso, ¿no?
No.
Tenemos alternativas más sencillas que la que es muy gráfica, que es la pajita con el juego de presiones. Realmente lo que estamos haciendo con los juegos...
Un aplauso para Paula, por favor, Rafa. además, Paula, ahora vamos a decirle al público que por favor que no se asusten, que pueden ir a...
Eso iba a decir, digo, ahora mismo no va a venir nada.
Correcto, correcto.
Pero estoy hablando de que es una forma muy visual. Sí. Es difícil porque todo el mundo dice, no, yo hago los ejercicios de Kegel en mi casa, pero realmente no sabemos si los estamos haciendo bien porque hace falta que alguien capacitado los enseñe.
Eso que acabas
no
de
la
decir,
vecina del quinto me ha dicho
eso
que...
Eso acabas de decir es muy importante.
Parece una afirmación baladí, pero es importantísimo porque realmente el ejercicio del suelo pélvico lo que consta es de un ejercicio de presiones. Tú tienes que conseguir, como decía Paula, de generar una presión negativa y que el suelo pélvico ascienda hacia arriba. Tú puedes realizar bien el ejercicio contrayendo los músculos que se tocan, pero también puedes a la vez contraer músculos que no tocan y ese ejercicio, en lugar de ser positivo, sea negativo. Por eso es tan importante el ser adiestrado en realizarlo, porque pensando que haciéndolo bien, lo estás haciendo mal. Y tenemos muchísimos pacientes que llevan muchísimos años en especialistas, haciendo ejercicios en casa, que hacen los ejercicios realmente bien, pero contraen otros grupos musculares que lo que hacen es lesionar el suelo pélvico en lugar de mejorar. Y en ocasiones lo que producen son alteraciones en la dinámica de la micción. En lugar de estar relajando cuando van a orinar, como han hecho tantos ejercicios y los han aprendido mal, lo que hacen es contraer el suelo pélvico para no orinar. Y al final eso es lo que produce son problemas en la micción, que en un día no producen, pero cuando realizas una micción de una forma errónea durante muchos años, produce alteraciones en la pared vesical que en ocasiones son muy difíciles de advertir. Por eso es tan importante un adiestramiento correcto desde el inicio. No esperar a hacerlo mal, desde el inicio hacerlo bien para toda la vida hacerlo bien.
Deberíamos ir las mujeres, por ejemplo, al urólogo, a la consulta suya de urología, ¿cuándo? ¿Una vez al año? ¿Hacerse un chequeo o no? ¿Esto es una tontería?
Hay que ir al médico siempre que consideres que tienes una alteración. Siempre que tú consideres que o tienes infecciones de orina o tienes pérdidas o vas con más frecuencia de lo que a ti te gustaría ir al baño porque te produce una alteración en la calidad de vida o tienes ciertos dolores en la zona genital. Que ahí estamos diferentes especialistas implicados. En resumen es, siempre que hay alguna alteración que te resuene que puede estar produciendo un problema, hay que pedir una valoración.
¿Y cómo ha pasado el verano? ¿Han cerrado la consulta? ¿Han descansado? ¿Nunca se descansa?
No vamos a decir nunca se descansa, que si me parece feo. Todavía nos queda algo, algunas vacaciones.
Algunas vacaciones. ¿Es bueno? ¿La salud de sus pacientes se ve cuando descansamos?
Yo creo que sí. Sí que es verdad que en verano la gente... A ver, hay más prevalencia de infecciones de orina y este tipo de patologías que ya lo hemos hablado alguna vez por las playas, los bikinis, las piscinas, pero la gente cuando está de vacaciones no tiene los dolores. Los dolores siempre los tiene cuando vuelve o antes de irse, pero durante las vacaciones se olvida.
El que tiene dolor lo sigue teniendo, pero quizá el componente afectivo que le genera más dolor lo tiene más controlado porque está relajado, está en reposo, no tiene tantos estímulos externos, no tiene esa carga de ansiedad que tenemos diariamente con los dispositivos electrónicos como hablábamos, con el trabajo, con las amistades, con relaciones personales. Y eso siempre disminuye un poquito la carga personal del dolor. Sí que es cierto que en verano mejora todo, mejora la continencia, mejora la sexualidad, mejora el sueño, porque el estar relajado al final es tan difícil hoy en día que cuando lo consigues se nota muchísimo en la cara. Todo el mundo cuando alguien está de vacaciones vuelve y dices, se nota que has estado de vacaciones, porque solamente en la expresión de la cara y en el brillo de la cara de haber estado relajado se nos nota.
Porque el estrés incluso puede, a nosotros. ¿Puede afectar incluso a trastornos de micción?
Toda alteración psicológica puede alterar a nivel del suelo pélvico, tanto a la orina como a la sexualidad, como producir dolores. Cualquier alteración a nivel mental.
De hecho, el estrés es un factor muy determinante para los problemas de incontinencia, vejiga hiperactiva, incluso agravar dolores.
Incluso disfunciones sexuales severas están relacionados con trastornos mentales.
¿Sí?
Pacientes con trastornos mentales importantes tienen problemas tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres tienen un problema de anorgasmia o déficit de deseo sexual. Y en los varones, pues tanto déficit de deseo sexual como impotencia. Es muy frecuente.
Cuando a su consulta acude un caso así, que es muy frecuente, ha habido un momento hoy que ha dicho en este problema intervenimos diferentes especialidades. Cuando va alguien con un problema así, ¿qué hacen? ¿Lo derivan a alguien de salud mental o lo trata el especialista que son ustedes?
si identificamos que hay un problema de trastorno mental, o bien el psicólogo o bien el psiquiatra, en función de la patología que observemos, nosotros lo tenemos que derivar, por supuesto, porque no es nuestra especialidad. Nosotros le podemos asesorar en algunos aspectos, pero nosotros no estamos capacitados para llevar ese tipo de tratamientos.
Es un tema complicado porque obviamente se deriva a quien está capacitado para ello, pero cuando como paciente te dicen que este problema te lo va a llevar también, que es mejor derivarte a un especialista de salud mental, la gente se lo toma como que, yo siempre digo lo mismo, no te estamos llamando loco ni loca. O sea,
es que todavía está contribuyendo.
Sí, la gente, o sea, se piensa que sí que es verdad que venimos a lo mejor de años atrás, de que había muchas cosas que no se hacían, muchos dolores crónicos y demás, que si no hay una causa muy específica no se hacía caso, pero el derivarlo a un especialista, a un psicólogo, siempre se entiende como, vale, no me están haciendo caso, me están diciendo que todo es psicológico. No, o sea, es que la psicología también tiene una parte, o sea, el cerebro tiene una parte funcional que está influyendo y está creando enfermedades.
Más cuando estamos tan expuestos, y hablaremos de eso, y la gente joven, sobre todo a las redes sociales, a tener la mejor vida, la mejor imagen, lo mejor todo, ¿no? O sea, la gente todavía a lo mejor puede decir no me gusta que me digan que tengo que ir a algún especialista en salud mental.
El problema de las redes sociales es que como todo se pone tan bonito siempre, todas las personas piensan que su situación siempre es mucho peor porque siempre viven en un mundo idílico. Volviendo a lo que estábamos hablando de trastornos psicológicos, a pequeña medida que están relacionados con las disfunciones sexuales o disfunciones miccionales, a nosotros nos toca, desde nuestro punto de vista, descartar cualquier tipo de problema antes de decir que tiene un trastorno psicológico y que debes de remitirlo al psicólogo. Tienes que descartar todo y decir, mira, lo único que nos queda es el trastorno psicológico. Siempre se le comenta desde el inicio que es una posibilidad, pero antes de terminar en el psicólogo al paciente o terminar en el psiquiatra, tenemos que descartar cualquier otro tipo de patología orgánica.
Y que al final se trabaja conjuntamente con una cosa, o sea, que tú lo derives al psicólogo no quiere decir que solamente sea un problema psicológico y lo vaya a tratar el psicólogo, sino que se trata conjuntamente con todos los especialistas.
Porque en su caso, como en otros, un problema psicológico puede derivar en uno físico, ¿no? Lo estamos diciendo claramente.
Sí. De hecho, hay casos muy claros que es: mientras trabajo, sí, tengo el problema. Cuando no trabajo, no tengo el problema.
Claro, que es lo que estábamos diciendo antes, correcto, de las vacaciones. Cuando decía Paula, es que la gente en agosto no le duele. Claro, y el doctor enseguida se ha puesto más serio. Y estoy completamente de acuerdo con Paula, porque usted va a un servicio de urgencias en agosto y aquí estaba tío. Y en septiembre es cuando todos van a las urgencias, por ejemplo.
Es que no están en Valencia.
Yo tuve una vez una... Claro, es que no están en Valencia. No es verdad. Es que están en la playa, no están en las urgencias.
Están en las urgencias
de Canet.
Es que
eso siempre ha pasado. Yo fui una vez a... que tuve una urgencia, tuve que ir corriendo y era un 31 de diciembre.
Y aquello estaría vacío.
Nochevieja. ¿No? Y bueno, me atendieron enseguida. O sea, no había nadie. No había nadie. Por ejemplo, digo, es que ostras, el día de Nochevieja...
No, claro, ahí no hay urgencias. Hay emergencias. Ahí va el que es necesario en ese minuto atenderlo. El que puede diferir un poquito lo difiere.
Por ¿cómo son? Por comas etílicos, ¿no? Hay este tipo de urgencias. El mío no era ese.
También está relacionado con la disfunción eréctil.
Claro,
ya lo decía Shakespeare, que un poco de alcohol es bueno o demasiado es malo.
Es verdad, estaba intentando abrir una noticia antes de que se vayan, que les decía a todos al principio, que habla de eso, que si tenemos más sexo en verano, si sí que físicamente y sí que anímicamente es real, y a nivel médico también.
Volvemos al comienzo, al final es un momento en el que estás más relajado y te puedes preocupar de cosas diferentes al de si llego a final de mes, al de si los niños han hecho una cosa o no han hecho la cosa, si tengo a los padres. Es decir, tú tienes tu mente más libre para otras cosas diferentes y cada uno lo llena con lo que le llena, ¿eh? Si le llenan las relaciones sexuales, en las relaciones sexuales hay gente que se dedica a leer, hay gente que se dedica a aprender, cada uno se dedica a lo que más bien le viene cuando está relajado.
Dice, el 62% es el porcentaje de personas que aumentan su actividad sexual durante el descanso de unas buenas vacaciones. Según el Estudio Nacional de Sexo de Easy Toys, publicado recientemente, el estrés, dice, inhibe el deseo.
Correcto. Pero a mí me parece muy curioso, cuando estábamos hablando de apapullarse, yo diría como acurrucarnos, ¿no? El apapullarse me ha encantado. Ahora con esto de los grupos de WhatsApp, que hablamos de las redes sociales, la ola mayor de felicitaciones de cumpleaños, que es una cosa espectacular, es en agosto. en agosto. Eso significa que relaciones sexuales se tuvieron cuando tenían que apapullarse.
Ah, entiendo, claro, claro.
En invierno.
¿Aumenta la natalidad?
El puente de diciembre debe ser algo terrible. Porque calculando, digo, aquí ese puente de diciembre...
Bueno. Cuantísimos niños nacidos en agosto, ¿no?
Correcto, que es mucha menos gente que lo que pasa 9 meses después del verano.
Bueno, doctor, enfermera, es un placer tenerlos. Les quiero agradecer personalmente el apoyo, como siempre, que estén con nosotros en esta temporada, que aprovecho para decirles, sin tapujos, que es una temporada buenísima, ya casi una década. Vamos para arriba como los cohetes y es gracias a que personas como ustedes, que sí que hablan con propiedad, están en el programa.
Muchas gracias, Marina, pero nosotros pensamos realmente que los que tiene que agradecer el público es el trabajo tan bueno que realizáis y por eso 10 años después estáis en una situación tan espectacular como la que estáis.
Muchísimas gracias. Paula, gracias.
Nada, a vosotros siempre por tenernos y por dejarnos exponer un poco cómo está la cosa.
Recuerden que el doctor Francisco Sánchez y la enfermera Paula Cuevas están no en el IMED grandote de Valencia, sino que están en el IMED
no tan grandote.
Colón, que es el que se lleva ahora, el IMED Colón, en el que voy yo.
Es el moderno, el que está, efectivamente, el que está de moda.
Efectivamente. Gracias. Hasta la semana que viene.
Un placer.
Gracias.
Un placer, adiós.
Hey, ¿tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más, el doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com